Muy buenos días, ya son las 6:34 minutos de la mañana de este viernes 22 de diciembre de este 2023. Estamos con ustedes, Franco Olivares, por los Fields, Alan Bordier. En un ratito se nos une a el, ¿cómo es? Andrés Julio Irujo. El Capi Urtecho no va a estar con nosotros hoy por asuntos de su salud. Está bien, él está muy bien, solo tiene que hacerse un chequeo y entonces no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Además, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy tenemos a Alex Rivadeneira también de Propagás. Y al final del programa, cuando llega Betsabe, se completa la dupla de los locos por el cine. Por aquí estamos también Batman y Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días, buenos días, buenos días. Llegó tu día.
Viernes.
No me sale todavía, no me
Dale,
sale.
Dale, vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a ver.
Dos, tres.
¡Viernes!
Muy bien. Yeah.
Yo pensé.
¿Are you feeling?
Un poco. Sobre todo porque está por Navidad. Yo pensé que te iba a decir: aquí está Santa Claus con sus elfos. Estamos haciendo regalos. Bueno, contentos de compartir con todos ustedes este viernes previo a la celebración de la Nochebuena y la Navidad. O sea que estamos casi comiendo cerdo, comiendo pastelitos, pasteles en hoja y compañía por acciones. En lo que eso llega, ¿verdad? Que ya casi está ahí. Leí esta mañana y me reía un poco temprano con un titular de la prensa que decía que temen que el monorriel y el teleférico desplacen el transporte de concho.
Pero esa es la idea, querido.
Justamente. Por eso me reí. Yo dije, ahora fue que se dieron cuenta que ese es el objetivo. Oh, porque la preocupación es de, obviamente, la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, que aunque reconocen que tanto el monorriel como el teleférico de Santiago permitirán proyectar a Santiago como una ciudad más moderna, más grande, más organizada, se llevará consigo a una enorme cantidad de carros de concho que dejarán de operar en esas rutas. Y qué bueno, qué bueno. No porque tengamos nada en contra de los padres de familia ni de los conductores de concho.
Pero sí.
Pero sí. No, y no solo sí, sino también porque es culpa de ellos. Es culpa de ustedes que nunca se modernizaron, nunca prestaron un servicio de calidad, nunca pensaron en masificar el sistema o mejorarlo, en tener un trato incluso hasta más respetuoso hacia los ciudadanos, el respeto a las señales de tránsito y demás. Eso es lo que ha hecho más obsoleto el sistema de transporte de concho. Porque, obviamente, las ciudades aspiran a tener menos vehículos con más personas, por eso los autobuses, por eso los trenes, por eso el monorriel, el teleférico. Pero, independientemente de eso, ese sistema no va a coexistir con el sistema del concho, porque el sistema del concho, simple y llanamente, es agresivo con la ciudad y es agresivo con el ciudadano. No solo con el que se monta en el vehículo, sino también con el que va en otros vehículos. Entonces, yo creo que esto que les está sucediendo, ustedes muy bien que se lo han ganado. Y no pueden ahora decir que temen que el monorriel y el teleférico lo desplace, porque la verdad es que eso lo que da es para muchas burlas y para unos cuantos memes. Y qué bueno que en el caso de Santiago, esas inversiones se están haciendo ahora, porque Santiago está, para mí, justamente en un, como iniciando un crecimiento exponencial. Obviamente ha crecido mucho la ciudad en los últimos años, y todo el mundo reconoce que también ha tenido una mejora sustancial en el orden, pero pienso que va a comenzar un desarrollo importantísimo en Santiago en los próximos años, que lo veremos no solamente muchos proyectos de infraestructura, sino también que veremos mucho desarrollo de la clase media allí en Santiago. Y tiene sentido, porque uno se da cuenta o ve cómo sucede en otros países, y siempre además de la capital, hay una gran ciudad que se ha desarrollado, que incluso se convierte en el centro financiero de esos países. O sea, pienso, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Washington es la capital, pero Nueva York es el centro financiero. Pienso en Ecuador. Quito es la capital, pero Guayaquil es reconocida como la ciudad que tiene un mayor empresariado. Incluso creo que el presidente actual es de ahí, de Guayaquil. Pienso en el caso de España. Madrid es la capital, pero Barcelona tiene un desarrollo industrial y económico extraordinario. O sea que no resultaría extraño, valga la redundancia, que la República Dominicana tenga en el Distrito Nacional su capital, pero que tenga una gran ciudad como Santiago, que tenga un desarrollo económico a la par o incluso hasta un poquito superior que el Distrito Nacional, porque tiene, a diferencia del Distrito Nacional, Santiago en este caso, una oportunidad de organizarse en este momento en el que inicia su desarrollo económico y el desarrollo de su clase media, que quizá el Distrito Nacional no lo tuvo. No lo tuvo porque el momento que se vivía en nuestra economía, las razones políticas, un sinnúmero de factores que se suman ahí y no permitieron, sobre todo no permitieron, que el Distrito Nacional creciera de una forma organizada. Y por eso pagamos muchas de las consecuencias que hoy vivimos. Vivimos el desorden en el Distrito Nacional, vivimos una ciudad que creció a espalda incluso de sus recursos naturales. Ayer se inauguraba un pedazo del malecón, paseo marítimo, y mucha gente decía, ah, qué bueno que volvemos a vivir de frente al mar. Y es cierto, hemos vivido de espaldas al malecón por muchos años. Y aunque a cada alcalde y a cada gobierno le ha tocado arreglar un pedazo del malecón, todavía hay partes ahí que son todavía inhóspitas. Ojalá se continúe eso. Porque recuerdo que a una administración le tocó arreglar ese pedazo de la Plaza Juan Barón y de el Eugenio María de Hostos y Guibia. A otro le tocó el Fray Antón de Montesinos y le tocó esa parte por el Banco Agrícola. Bueno, y a la alcaldesa actual le tocó arreglar esa parte donde está la pista de go-karts, que creo que es una de las cosas que más interés generó ayer. Y bueno, es parte justamente de eso, que nosotros por demasiado tiempo en el Distrito Nacional vivimos ajenos a la idea de ordenar el desarrollo que venía. Uh-huh. Y creo que Santiago tiene la oportunidad contraria. O sea, en primer lugar, tienen una clase empresarial muy organizada y muy unida, que de hecho tienen una asociación con un plan estratégico, y ese plan estratégico ellos, como santiagueros, lo han defendido y se han apropiado de él como sociedad, y eso les permite organizar de alguna manera ese crecimiento que ellos están llevando. No solamente en el transporte, porque el transporte es una parte, es un factor. Hay que hablar también del desarrollo de las infraestructuras, de educación, de salud, de incluso el desarrollo de los proyectos habitacionales. Yo hablaba con un amigo de allá hace unos días y me decía, mira, el ayuntamiento allá está muy, muy fuerte con el tema de que los residenciales tengan una entrada y una salida, o entrada y salida por dos puntos distintos, no solamente en una misma calle.
Muy bien.
Que aquí es un tema. Aquí quizás no nos damos cuenta, pero en el Distrito Nacional esa es una de las razones que genera problemas del tránsito.
Claro.
Que hay sitios que en un solo punto tienen entrada y salida y obviamente se generan grandes entaponamientos. También me contaba del tema del uso del suelo y del respeto a las normas urbanas, el tema de los parqueos. ¿Cuántas plazas aquí en el Distrito Nacional no tienen parqueos, o tienen parqueos, mejor dicho, que obstaculizan la acera? O que tienen una configuración que el que entra y sale de ahí lo único que genera es un tapón o una molestia a los de al lado. Y ni hablar del tema del ruido, del tema de los espacios públicos, el tema de la limpieza. Bueno, son muchas cosas que vuelvo y reitero. Me parece muy bien y muy atinado que en el caso de Santiago se hayan dado cuenta del desarrollo económico que están experimentando, y antes de que eso los, digamos, que se sobreponga a ellos, o los domine, mejor vamos a organizar ese desarrollo económico. Y ahí entra ese tema del monorriel y el teleférico, que el gobierno, y lo reconozco muy atinadamente, vio esa necesidad. En el caso de Santiago, vio el éxito del teleférico aquí, en el Distrito Nacional, porque hay que decirlo también, en un principio el teleférico tenía sus dudas, como pasa con todas esas, esas infraestructuras. Uh-huh. Bueno, pero eso por ahí arriba, y entonces, y eso no va a funcionar. Bueno, yo creo que esas son de las obras, no importa qué gobierno las haga, que mejora directamente la vida de los ciudadanos y le transforma la vida. Porque una gente que, por ejemplo, el caso del teleférico de aquí, que si usted no se ha montado porque no viva por ahí o no lo utilice, yo le invito a que se monte, porque es una experiencia muy agradable. No solamente por la infraestructura, sino también porque ahí uno ve el contraste de esta ciudad, de pasar de los grandes edificios a ver la miseria y la pobreza que también se vive aquí a algunos metros, diría yo, que mucha gente lo ignora. Y hay que verlo para transformarlo. Pero también se ven bellezas naturales desde el teleférico aquí en Santo Domingo. Pero entonces una persona que vivía en Sabana Perdida y que antes tenía que despertarse a las 4 de la mañana para llegar a su puesto de trabajo a tiempo y gastar 100, 150 pesos de pasaje, bueno, de un momento a otro el teleférico le cambia la vida porque no se tiene que despertar a las 4, se despierta a las 5 o a las 6. Y en vez de gastar 100, 150 pesos, gasta 25, 30, 40 pesos, lo que fuere. Entonces, pienso que ese es el tipo de obra que bueno que se multipliquen, sobre todo en los otros centros urbanos que tenemos en el país, como pasa con el caso de Santiago, porque eleva la calidad de vida de la gente y fortalece la clase media. Lo que nosotros debemos aspirar es a que todos los que estemos en la clase media también podamos utilizar eso.
Sí, claro.
No por el paseo, como yo digo, sino porque nos lleva también a nuestro lugar de trabajo. Eso es lo que uno ve en París, eso es lo que uno ve en Madrid, en el mismo Nueva York.
Exacto, el mismo Nueva York, que la gente tiene un vehículo para si va a salir del área. O sea,
es que aquí tenemos que aspirar a un Madrid chiquito, no a un Nueva York chiquito. Ajá. Que yo creo que nos perdimos ahí un poquito, porque exacto, al final del día parecemos más Miami, que todo el mundo tiene carro o uh-huh, necesita carro, que Nueva York, que todo el mundo utiliza el transporte público. Uh-huh. Uh-huh. Pero como Nueva York tiene tantas cosas también y el crecimiento fue tan abrumador y complicado, yo quizás aspiraría más a una ciudad del sur de Europa, como es el caso de Madrid o es el caso de algunas ciudades de Italia, quizá Grecia.
Con su alambrado soterrado.
Claro, y que podamos caminar. Que podamos caminar. No es cierto que la temperatura es lo que va a impedir que nosotros caminemos, no. Es que cuando existan árboles bien colocados, cuando existan infraestructuras pensadas para que la gente camine, bueno, pues va a ser distinto. El otro día veía yo un video de Houston, Texas, que no he ido. Donde la chica que hacía el video era un TikTok. Uh-huh. Decía que toda la ciudad tiene interconexiones por debajo de la tierra, túneles, sí, que conectan un edificio de otro. Yo había visto eso en Montreal, que lo hacen por el frío, pero en el caso de Houston también lo hacen por el calor. Uh-huh. O sea, pensando en que en momentos de calor también la gente pueda caminar por esa área. Y son áreas que tienen tiendas, que tienen Starbucks, que tienen, ¿verdad?, de todo. Uh-huh. Para que la gente lo disfrute. Nosotros tenemos que comenzar a pensar nuestras ciudades de esa manera también. ¿Qué nos va a costar? Bueno, sí, nos va a costar, claro que sí. Tiene que costarnos, sobre todo en el Distrito Nacional, que tantas cosas dejaron de hacerse. Y no lo digo por este gobierno, ni por el anterior, ni por el que estuvo antes. Yo critico al que dejó que Gascue se planificara, que se planificó y se hizo con una lógica de desarrollo urbano y que luego no replicó ese modelo en otras áreas de la ciudad. Y eso no fue el gobierno pasado ni el anterior a ese. No. O sea, arrastramos muchos problemas de políticas de desarrollo urbano, de planeamiento urbano, que hoy nos pesan mucho porque encima de todo, el Distrito Nacional ya no tiene para dónde crecer que no sea hacia arriba. o hacia abajo, si hablamos de del tema de los túneles, ¿verdad? Pero hacia los lados no puede crecer más. Son, creo que 92 o 98 kilómetros cuadrados, 93 kilómetros cuadrados, que son los que nos tocan. Pero a la vez, eso yo creo que es una bendición porque significa que estos 93 se pueden organizar poco a poco, con dedicación, con esfuerzo, enfrentando a los que no quieren cumplir las normas, enfrentando, necesitamos una alcaldía, un alcalde o una alcaldesa que quiera enfrentar a las personas que no quieren cumplir las normativas de la ciudad, que no quieren respetar las aceras, que no quieren respetar los espacios públicos, que no quieren respetar las normativas de uso de suelo, que no quieren respetar el tema del ruido, que colocan un negocio de cualquier naturaleza en cualquier sitio, no le importa si es residencial o si es una zona comercial, que no ayudan con el tema de los parqueos, que no ayudan. Bueno, el que vive aquí en el Instituto Nacional sabe a lo que me refiero, o el que le toca trabajar aquí. El Distrito Nacional hoy no es una ciudad donde la gente pueda decir me siento feliz de vivir en el Distrito Nacional. Y eso hay que cambiarlo. Y a Santiago, qué bueno que se dio cuenta que puede comenzar a solucionar esos temas desde ahora y no sufrir lo que a nosotros nos toca en el Distrito Nacional. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.